La Tierra recuerda. En los pliegues del silencio que cubre Chernóbil, algo persiste, algo que observa con ojos invisibles. No se trata solo de radiación, es un vacío cargado de historias, de ecos y de susurros. Es una presencia que envuelve, como una niebla pesada, cada edificio abandonado, cada árbol torcido, cada rincón de la desolada ciudad de Pripyat. La madrugada del 26 de abril de 1986, una cadena de errores humanos e imprevistos técnicos desató una de las catástrofes nucleares más grandes de la historia moderna. El reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, ubicado en las afueras de Pripyat, estalló con la fuerza de un cataclismo imprevisto. Una nube de material radiactivo comenzó a flotar en el aire, como una niebla tóxica que se dispersó sobre el paisaje nocturno. Las luces de la ciudad parpadearon un instante y luego volvieron a encenderse. Pero en el reactor, el fuego crecía imparable, un fulgor mortal que perforaba la noche. Las sirenas de emergencia rompieron la calma de las horas tempranas y en pocos minutos los trabajadores y bomberos de la planta respondieron sin comprender del todo a lo que se enfrentaban. Pripyat, una ciudad de 50.000 habitantes, dormía tranquila, sin saber que el aire que respiraban llevaba una carga invisible y letal. Los primeros en llegar al lugar del desastre describieron el calor abrasador, un olor a metal y algo que parecían luces espectrales en la oscuridad, un brillo verdoso que emanaba de las ruinas del reactor y que proyectaba sombras inhumanas en el suelo. Uno a uno, los bomberos y trabajadores comenzaron a desplomarse, víctimas de un mal desconocido que parecía consumirlos desde adentro. Para cuando amaneció, la magnitud del desastre ya era evidente para quienes comprendían el alcance de la radiación liberada. Pripyat tendría que ser evacuada de inmediato. Los autobuses llegaron, filas de vehículos amarillos alineados, listos para transportar a los residentes hacia la seguridad. Les dijeron que volverían en pocos días. Muchos partieron dejando puertas entreabiertas, alimentos sobre la mesa y fotografías en las paredes. Pero nadie regresó. Pripyat quedó abandonada, congelada en el tiempo como una especie de cápsula de la vida soviética. Décadas después, Pripyat sigue siendo un espectro de lo que fue, un paisaje de ruinas y óxido. Las calles desiertas están cubiertas de hierba y arbustos que han invadido cada rincón, como si la naturaleza tratara de borrar los vestigios humanos de una ciudad marcada para siempre. Los edificios se alzan como colosos inertes, sus muros manchados por la humedad y el moho, sus ventanas oscuras como ojos vacíos que miran al abismo. En el centro de Pripyat, el parque de diversiones permanece inmóvil, una postal de una inocencia perdida. Los columpios oxidados y la rueda de la fortuna, que jamás llegó a usarse después de la explosión, son testigos mudos de una juventud interrumpida. Cada rincón de la ciudad cuenta una historia que quedó suspendida en el tiempo. Tiendas con mercancía abandonada, casas con juguetes desperdigados y escuelas con pizarras aún cubiertas de palabras de una lección que nunca se completó. Los cuadernos y las libretas de los estudiantes, olvidados sobre los pupitres, parecen estar esperando el regreso de sus dueños, atrapados en un mundo donde ya no hay nada más que silencio. En algunos edificios, el suelo está cubierto de capas de polvo y hojas secas, y el aire parece denso, como si el tiempo mismo hubiera empezado a decaer. Los documentos y libros han sido devorados por la humedad, y el óxido ha teñido las paredes de un tono rojizo, como si la propia ciudad estuviera descomponiéndose lentamente. Los exploradores que recorren Pripyat relatan una sensación de irrealidad, de hallarse en un sueño donde todo es real y a la vez intangible. Es como si algo, una sombra persistente o una fuerza invisible los estuviera observando en cada paso, como si la ciudad misma tuviera ojos. En la década de 1990, cuando algunos guardias y científicos comenzaron a monitorear la zona, surgieron los primeros rumores de lo que solo puede describirse como presencias. Aquel paisaje desolado no parecía estar vacío en absoluto. Los pocos que trabajaban en la zona comenzaron a hablar de sombras que cruzaban los caminos y ruidos que parecían seguirlos entre las ruinas. En el crepúsculo, cuando el sol se escondía detrás de los edificios en ruinas, algunos dijeron haber sentido miradas invisibles, como si alguien o algo los estuviera acechando. No era una sensación de paranoia, relataría más tarde uno de los primeros guardias. Era como si el lugar tuviera vida, como si las sombras en los pasillos tuvieran peso, como si estuvieran hechas de algo más que oscuridad. Este tipo de relatos pronto se volvieron comunes. Los trabajadores hablaban en susurros sobre figuras que parecían moverse en el borde de su visión, sombras que desaparecían cuando intentaban mirarlas de frente. Un vigilante juraba que, una noche de guardia, mientras caminaba cerca del reactor 4, escuchó pasos detrás de él, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Algunos, en cambio, relatan haber sentido una presencia, algo inexplicable, que parecía seguirlos y acechar sus pensamientos. Para algunos, estos fenómenos no son más que efectos de la exposición prolongada a la radiación y al ambiente cargado de recuerdos y tragedia. Sin embargo, la zona de exclusión de Chernóbil parece atraer a aquellos que buscan respuestas más allá de la ciencia. Al amparo de la noche, exploradores urbanos y aficionados a lo paranormal han intentado adentrarse en los rincones más oscuros de Pripyat, convencidos de que la radiación es solo una parte de lo que allí sucede. Estos exploradores hablan de una atmósfera casi palpable, de una energía que parece envolverlos y que, a medida que avanzan, se convierte en un peso en el pecho, una sensación opresiva que los hace retroceder. Los científicos que han investigado el área sostienen que las mutaciones biológicas en plantas y animales son efectos esperables de la radiación, pero incluso ellos se enfrentan a fenómenos que escapan a sus teorías. Las anomalías son evidentes, pero algunas parecen tener un propósito oscuro, como si la propia naturaleza en la zona de exclusión estuviera respondiendo a algo más profundo, algo que desafía la lógica. Es como si, en lugar de simplemente adaptarse, las criaturas y las plantas estuvieran evolucionando con una finalidad desconocida. Con el paso del tiempo, Chernóbil se ha convertido en un sitio donde los límites entre lo natural y lo sobrenatural parecen desdibujarse. La zona de exclusión no es solo un espacio físico, es un territorio mental, una frontera donde las certezas se desvanecen y las explicaciones lógicas encuentran un muro impenetrable. Los visitantes que cruzan ese umbral no solo llevan trajes de protección contra la radiación, sino también una disposición psicológica. Saben que están entrando en un espacio marcado, donde la tragedia y el misterio coexisten en una simbiosis perturbadora. La tragedia de Chernóbil transformó un próspero rincón de Europa en un reino de sombras y ruinas. Pero en lo profundo de esa devastación hay algo que late, algo que aguarda en silencio. No es solo la radiación lo que persiste en este lugar. Aquí, en el corazón de la zona de exclusión, el tiempo y la realidad parecen haber perdido su forma. Chernóbil guarda sus secretos, y esos secretos, como las sombras que se deslizan por sus ruinas, parecen protegerse de la mirada curiosa, esperando en el silencio de un lugar que ha sido tocado por la tragedia. Este primer capítulo deja entrever que el desastre nuclear pudo haber despertado algo que siempre estuvo latente en este rincón del mundo, algo que aún nos observa en cada paso y cada susurro. La naturaleza es resiliente, pero en Chernóbil esa resiliencia parece haber tomado un curso oscuro y anómalo. En los rincones de la zona de exclusión, la vida ha cambiado de formas inesperadas, como si la radiación hubiera despertado fuerzas ocultas en la genética de las plantas y los animales. ¿Es posible que esta alteración vaya más allá de lo biológico? En el silencio de los bosques, en las sombras de los árboles torcidos, algo parece observarnos, como si la misma tierra estuviera deformándose en respuesta a la tragedia. Después de la explosión del reactor 4, la radiación no solo contaminó el aire y el agua, sino que se infiltró en cada rincón de la zona de exclusión, penetrando en el suelo y afectando el ecosistema desde sus raíces. Al principio, los científicos que inspeccionaban el área registraron los efectos de la radiación en la flora y fauna locales, anotando con un tono clínico las mutaciones que encontraban. Sin embargo, con el tiempo, estos fenómenos superaron lo que la ciencia esperaba ver. Las mutaciones se presentaban con una frecuencia y una intensidad que no parecían responder a patrones naturales. Era como si la propia naturaleza estuviera retorciéndose y adaptándose de una forma en que los científicos no habían previsto. En la zona de exclusión, la vegetación que sobrevivió no solo resistió, sino que comenzó a mutar en patrones extraños. Los árboles se torcían hacia el suelo como si una fuerza invisible los estuviera aplastando. Las ramas se entrelazaban en formas imposibles, y los troncos parecían fusionarse, formando columnas retorcidas que semejaban figuras humanoides en los márgenes del bosque. En algunos lugares, el color verde característico de la vegetación fue reemplazado por tonos amarillentos y rojizos, como si el follaje hubiera absorbido el veneno de la radiación y lo manifestara en un brillo espectral. Los científicos observaron con asombro cómo ciertas plantas crecían en espirales imposibles y desarrollaban patrones de hojas y ramas que desafiaban la simetría. Algunas especies de hongos habían adquirido un tamaño colosal, brotando desde el suelo en tonos negruzcos y violáceos, como si su biología hubiera sido alterada en su esencia más profunda. Uno de los biólogos que estudió estas anomalías describió una planta en particular como una construcción que parece sacada de una pesadilla, como si el suelo envenenado hubiera dado a luz a algo que no pertenece a este mundo. Las mutaciones no se limitaron a las plantas. Los insectos en Chernóbil también comenzaron a mostrar cambios inexplicables. Mariposas y libélulas que solían ser de colores apagados aparecían con tonalidades fosforescentes, con alas teñidas de verde neón y púrpura brillante. Estos colores intensos parecían brillar en la penumbra, proyectando una luz fría que hacía que los pocos exploradores se sintieran observados desde los arbustos y árboles, como si el bosque estuviera vivo y consciente de su presencia. Los científicos que capturaron algunos de estos insectos descubrieron que muchos tenían alas adicionales o patas que crecían en lugares insólitos y que sus antenas parecían haberse extendido en espirales que recordaban a las raíces enredadas de los árboles mutados. Uno de los investigadores relató haber encontrado una colmena de abejas con un comportamiento anormal. Sus patrones de vuelo formaban un círculo perfecto, casi hipnótico, mientras un leve zumbido resonaba en el ambiente, como si las abejas estuvieran coordinadas por una fuerza superior. Las libélulas, normalmente huidizas, parecían seguir a los visitantes, observándolos con ojos que parecían brillar, como si analizaran su presencia. Otros animales pequeños, como ratas y sapos, también mostraron signos de transformación. Las ratas que deambulaban entre las ruinas de Prípiat parecían más grandes de lo normal, con patas traseras que se habían desarrollado de manera anómala, dándoles un aspecto amenazante y casi monstruoso. Algunas tenían ojos de un rojo brillante, un color inusual que parecía brillar en la oscuridad de los edificios abandonados. Estos roedores parecían actuar en grupos organizados, como si hubieran desarrollado una inteligencia o conciencia colectiva. Guardias y exploradores afirmaban que, en ocasiones, las ratas parecían esperar en la penumbra, observando cada movimiento, como si estuvieran al acecho de algo más que alimento. En los estanques y ríos contaminados, los anfibios se habían transformado en algo casi alienígena. Las ranas y sapos mutantes exhibían extremidades adicionales y pieles cubiertas de protuberancias irregulares, como si sus cuerpos intentaran adaptarse desesperadamente a las toxinas de su entorno. Se dice que en las noches, cerca del río Prípiat, es posible escuchar un coro disonante de estos anfibios, un sonido espeso y discordante que se cuela entre los árboles y parece resonar en la niebla. Los pocos que han oído este canto nocturno describen una sensación de inquietud profunda, como si cada croar fuera una advertencia de algo más grande y oscuro. Los científicos que han estudiado estas mutaciones ofrecen teorías que intentan dar una explicación lógica a los fenómenos. La radiación provoca cambios en el ADN de los organismos vivos, generando mutaciones aleatorias que pueden manifestarse en deformidades físicas y patrones de comportamiento anómalos. Sin embargo, los expertos también admiten que muchas de estas alteraciones escapan a sus conocimientos. Algunos especulan que el tipo y la cantidad de radiación liberada en el desastre de Chernóbil pudieron haber afectado de manera única la genética de estos seres, creando un tipo de evolución acelerada, una selección oscura que lleva a los organismos a adaptarse de formas impensadas. Pero los habitantes de los pueblos cercanos, los guardias y los exploradores urbanos tienen otra teoría, una menos científica y mucho más inquietante. Según algunos testimonios, estas mutaciones no son simplemente aleatorias. Las criaturas parecen tener una finalidad, como si hubieran sido moldeadas por una fuerza invisible que las dota de una especie de instinto compartido. Una misión. Los habitantes locales susurran que el bosque ha cobrado vida propia y que las criaturas que habitan en la zona de exclusión son sus guardianes, entidades que vigilan y protegen el área de cualquier intruso que se atreva a perturbar su paz maldita. Algunos exploradores paranormales creen que el desastre de Chernóbil no solo liberó radiación, sino también una energía espiritual o sobrenatural que se ha impregnado en el suelo y en las criaturas que lo habitan. Afirman que el bosque está maldito y que de alguna forma las mutaciones son la manifestación de esta energía oscura. Los rumores hablan de una voluntad que controla los elementos de la naturaleza en Chernóbil, una presencia que observa y que espera. Este capítulo cierra con una reflexión inquietante sobre los límites de la ciencia y la capacidad de la naturaleza para adaptarse a lo imposible. Los bosques de Chernóbil, con sus árboles retorcidos y sus criaturas mutantes, han dejado de ser un ecosistema en el sentido tradicional. La radiación, en lugar de destruir por completo la vida, ha creado un nuevo tipo de naturaleza que desafía nuestra comprensión. Un ecosistema donde la evolución parece haberse desviado hacia lo desconocido, dando lugar a una forma de vida oscura, casi mística, que persiste en las sombras de la zona de exclusión. En Chernóbil, la vida se ha redefinido. Lo que creíamos conocer sobre el mundo natural ya no se aplica en este terreno envenenado. Aquí, en el corazón de la zona de exclusión, las plantas, los insectos y los animales parecen haber cruzado un umbral hacia una existencia distinta, una donde la mutación y la supervivencia se entrelazan de maneras inexplicables. Algo antiguo y oscuro parece haber despertado en este lugar, y, quizás, la radiación no es más que un catalizador que ha permitido a la naturaleza liberar fuerzas que estaban, hasta ahora, ocultas en lo profundo de sus entrañas. Con esta conclusión, el capítulo deja al lector con una mezcla de fascinación y terror, sugiriendo que lo que ocurre en Chernóbil trasciende los efectos de la radiación y entra en el terreno de lo sobrenatural. La vida en la zona de exclusión es una versión distorsionada de la naturaleza, como si el desastre hubiera liberado fuerzas que aún no comprendemos y que continúan evolucionando en su propia y oscura dirección. En el umbral de los bosques de Chernóbil, la naturaleza no solo cambia, se transforma en algo que acecha. Allí, donde las sombras se mezclan con la niebla y el viento lleva ecos de una desolación ancestral, unos ojos brillan desde la penumbra. Son los ojos de los lobos, bestias que parecen haberse vuelto inmortales, guardianes oscuros que vigilan las ruinas de un mundo contaminado. Desde hace años, entre los escasos trabajadores de la zona y los pocos exploradores que se atreven a adentrarse en los bosques de Chernóbil, circulan historias sobre lobos de un tamaño y comportamiento insólitos. Estos no son los lobos comunes que se pueden encontrar en otras partes de Europa. En la zona de exclusión, las criaturas parecen haber evolucionado en formas que desafían tanto la biología como el sentido común. Se habla de lobos más grandes que un ser humano promedio, con ojos que emiten un brillo misterioso en la oscuridad y un pelaje espeso que parece resistir cualquier tipo de contaminación. La leyenda de los lobos de Chernóbil comenzó con testimonios de vigilantes nocturnos, quienes afirman que las primeras visiones de estos lobos ocurrieron en el crepúsculo, cuando los últimos rayos de sol atraviesan el bosque, llenando el aire de una luz amarillenta y espectral. Según estos testigos, los lobos no solo se dejaban ver a la distancia, sino que se acercaban a los humanos con una extraña calma, como si los estuvieran evaluando. Estos lobos gigantes, lejos de mostrar miedo o agresividad inmediata, parecían observar con una inteligencia penetrante, como si poseyeran una conciencia oscura y antigua, una que excede el comportamiento natural de cualquier animal. Uno de los primeros guardias en reportar un encuentro cercano fue Nikolai Savchenko, un hombre endurecido por años de trabajo en condiciones extremas. Savchenko relató una noche en la que, mientras patrullaba cerca de un grupo de edificios abandonados, sintió que algo lo observaba desde la línea de árboles. Encendió su linterna y dirigió el haz de luz hacia la oscuridad, donde dos puntos brillantes lo miraban fijamente. Era un lobo, pero no como los que había visto antes. Su tamaño era monumental, con un pelaje denso y oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El animal permaneció inmóvil, sin moverse ni un centímetro, hasta que, en un acto de curiosidad inexplicable, comenzó a rodearlo lentamente, manteniendo siempre una distancia prudente, pero haciendo evidente que no era un lobo común. «No tenía miedo», relató Savchenko en una entrevista años después. «Sentí que estaba ante algo más que un animal. Era como si estuviera en presencia de algo que sabía que yo no pertenecía a ese lugar, algo que protegía estas tierras de intrusos como yo». Este testimonio, aunque perturbador, es solo uno de muchos. Los guardias que patrullan el área reportan encuentros similares y describen cómo los lobos los siguen por los caminos, observándolos con una mirada que atraviesa el alma. Otros exploradores narran que los lobos parecen moverse en manada, como si se coordinasen para bloquear los caminos de salida, obligando a los intrusos a retroceder. La sincronización y precisión de sus movimientos son tales que algunos testimonios aseguran que estos lobos actúan con una inteligencia colectiva, como si obedecieran a un líder o a una voluntad superior. Los habitantes de las zonas aledañas a Chernóbil y algunos de los guardias locales han comenzado a considerar la posibilidad de que estos lobos sean algo más que simples animales mutados. Se habla de ellos como guardianes, seres que protegen la zona de exclusión y vigilan la tierra contaminada, impidiendo que cualquier intruso viole el santuario de ruinas y mutaciones. Algunos creen que los lobos fueron afectados por la radiación, pero no de una forma común. Estos lobos parecen haber sobrevivido a la radiación sin las deformidades que afectan a otros animales. Al contrario, parecen haber adquirido una especie de fortaleza casi mítica. Para los lugareños, los lobos gigantes no solo son criaturas mutadas, sino también símbolos de una fuerza mayor, una que ha estado presente en el bosque desde tiempos antiguos. Existen mitos y leyendas en la cultura ucraniana sobre criaturas salvajes que protegen la tierra de los humanos, guardianes de los bosques que observan en silencio y atacan solo cuando el equilibrio de la naturaleza está amenazado. Muchos creen que la explosión de Chernóbil pudo haber despertado a estos guardianes, imbuyéndolos de una fuerza que les permite resistir la radiación y proteger la zona de exclusión. Los científicos que han analizado las poblaciones de lobos en la zona de exclusión ofrecen explicaciones más racionales, aunque no menos inquietantes. Estudios recientes indican que los lobos en la región tienen una densidad de población inusualmente alta, y sus patrones de comportamiento muestran una adaptabilidad sorprendente. Los lobos de Chernóbil han desarrollado estrategias de caza coordinadas, y su capacidad para sobrevivir en un entorno altamente contaminado sigue siendo un misterio para los investigadores. Aunque no se han confirmado cambios genéticos drásticos en estos lobos, su tamaño y comportamiento son desconcertantes. Algunos biólogos sugieren que la radiación ha podido influir en su tamaño y resistencia de maneras aún no comprendidas, y que la capacidad de estos lobos para moverse en el área contaminada sin efectos aparentes podría ser una adaptación evolutiva acelerada. Sin embargo, estas explicaciones no son suficientes para quienes han presenciado de cerca a estos lobos gigantes, pues la experiencia va más allá de lo físico, tocando el terreno de lo inexplicable. Un zoólogo, que prefirió mantenerse en el anonimato, compartió un análisis inquietante tras una visita a Chernóbil. Según su teoría, la radiación podría haber alterado el sistema endocrino de los lobos, afectando sus hormonas de crecimiento y sus patrones de comportamiento. Sin embargo, incluso él admitió que esta teoría no logra explicar el cambio en su comportamiento, especialmente la agresividad controlada y la forma en que los lobos parecen tener un conocimiento inusual del terreno y una disposición hacia la vigilancia activa. Algunos exploradores relatan haber encontrado enormes huellas de lobo en la nieve o en el barro, rastros que bordean los caminos y que parecen deliberadamente colocados, como si los lobos estuvieran enviando una advertencia a quienes se atreven a cruzar los límites de la zona de exclusión. Estas huellas, mucho más grandes que las de cualquier lobo común, son una de las pruebas que alimentan las leyendas sobre su tamaño extraordinario. Exploradores paranormales han sugerido que estos lobos pueden ser algo más que animales, una especie de entidad híbrida que existe en un plano entre lo físico y lo espiritual. Algunos creen que son manifestaciones de la energía residual liberada en la explosión, una fuerza que ha tomado forma a través de la naturaleza para proteger el área de cualquier intervención humana. Aquellos que han presenciado las huellas o los han visto de cerca sienten que estos lobos tienen una naturaleza sobrenatural y que su existencia está ligada de alguna manera a los eventos trágicos de Chernóbil. Esos lobos no son solo criaturas salvajes, afirma Oleg, un guardia que ha patrullado la zona por más de una década. Es como si el lugar los hubiera moldeado, como si fueran la esencia de Chernóbil en forma de bestia, una advertencia para todos los que osan cruzar sus límites. El capítulo concluye con una reflexión sobre el simbolismo de los lobos en el contexto de Chernóbil. Los lobos gigantes representan algo que va más allá de la mutación genética. Son la encarnación de un territorio marcado por la tragedia y el misterio. Estos lobos, con su tamaño desmesurado y su inteligencia inquietante, parecen ser los guardianes de una tierra que ya no pertenece al mundo humano. Los testimonios de encuentros, la dificultad para explicar su comportamiento y las huellas que dejan tras de sí refuerzan la idea de que, en Chernóbil, la naturaleza ha adquirido una voluntad propia, una que no está dispuesta a permitir que el territorio sea profanado. Los lobos de Chernóbil son algo más que animales. Son sombras vivas que vigilan, entidades que personifican el límite invisible entre lo humano y lo prohibido. En el corazón de la zona de exclusión, estos lobos gigantes parecen recordar una verdad ancestral, que hay lugares donde el hombre no es bienvenido, territorios que al haber sido marcados por el desastre, han renacido en un oscuro equilibrio que no debe ser perturbado. Las aguas del río Prípiat, que alguna vez alimentaron la vida en esta región, hoy son un espejo oscuro que refleja las secuelas de la catástrofe. Lo que un día fue un recurso vital para las poblaciones de la zona, ahora se ha convertido en un cauce envenenado, un río cargado de residuos tóxicos y radiación. Aquí, el agua que fluye lleva consigo la memoria de la tragedia, y sus profundidades albergan criaturas que parecen desafiar la lógica y la biología convencional. Los pocos que se atreven a acercarse hablan de un río maldito, de aguas que no solo han afectado a los organismos vivos, sino que parecen haber creado algo nuevo, algo que observa y que se mueve entre las sombras acuáticas. El río Prípiat, que recorre gran parte de la zona de exclusión, es un cauce de aguas turbias y pesadas. Desde la explosión, su superficie parece cubierta de una pátina aceitosa que brilla débilmente bajo la luz del sol. La contaminación ha cambiado la composición del agua, alterando su olor y color. A veces parece emitir un resplandor fantasmal, un reflejo extraño que atrapa a quienes lo miran demasiado tiempo. Años de exposición a la radiación han transformado este río en algo extraño, un entorno hostil donde la vida parece adaptarse solo para seguir un curso impredecible y anómalo. Para quienes patrullan la zona, el río es un lugar de inquietud. Las noches, especialmente, tienen un peso especial en las aguas del Prípiat. En medio de la oscuridad, se escucha un chapoteo de grandes cuerpos que rompen la superficie. Se dice que algo inmenso habita en sus profundidades. Algunos guardias describen oír un sonido pesado y lento, como el retumbar de una criatura que nada bajo la superficie, rozando las orillas con una calma imponente. Lo que sea que yace en esas aguas parece moverse con una presencia imperturbable, ajena al tiempo y a las reglas de la vida fuera de la zona de exclusión. Los bagres del río Prípiat son el foco de las leyendas locales. Los pescadores que se han atrevido a lanzar sus redes en estas aguas afirman haber visto peces de un tamaño extraordinario, criaturas que superan el tamaño de un bote pequeño y cuyas deformidades resultan perturbadoras. Estos bagres, algunos del tamaño de un automóvil, presentan aletas adicionales y escamas de colores inusuales, reflejando tonos de verde y púrpura, como si el río mismo hubiera imprimido su marca sobre ellos. Sus ojos, a veces con un leve brillo amarillento, parecen fijos y ausentes, pero hay algo en su mirada que provoca inquietud en quienes se atreven a acercarse. Exploradores y trabajadores relatan haber observado cómo estos peces surgen desde las profundidades para acechar la superficie del agua, como si patrullaran el territorio. En una ocasión, un grupo de guardias describió un encuentro escalofriante. Al caer la tarde, vieron a un grupo de bagres gigantes alineados cerca de la orilla, inmóviles, como si estuvieran observándolos. Al percibir la presencia humana, los peces se sumergieron de nuevo en el agua, dejando apenas unas ondas que rompían el silencio. El tamaño de estos bagres es más que una simple curiosidad biológica. Algunos científicos que han estudiado los efectos de la radiación en especies acuáticas sugieren que la mutación en estos peces pudo haber alterado su sistema endocrino, provocando un crecimiento descontrolado y una serie de deformidades. Sin embargo, los habitantes de los pueblos cercanos creen que estos bagres son algo más que mutaciones. Hay quienes insisten en que el río está maldito, que sus aguas contienen una energía oscura que transforma y crea monstruos, criaturas que ya no pertenecen al orden natural. Más allá de los bagres, otros testimonios describen formas de vida aún más extrañas en el río Prípiat. Algunos pescadores locales y exploradores relatan haber visto criaturas que parecen una amalgama de especies distintas. Hay descripciones de peces con aletas en lugares anómalos, cuerpos cubiertos de protuberancias irregulares y ojos desplazados, como si su anatomía hubiera sido alterada por una fuerza incomprensible. En algunos casos, estos peces mutantes han mostrado comportamientos inusuales, nadando en círculos sin cesar o flotando cerca de la superficie, como si algo los retuviera en un trance interminable. Uno de los testimonios más impactantes proviene de Iván Zolotarev, un pescador que en 2008 se atrevió a navegar en el Prípiat para documentar sus hallazgos. Según su relato, mientras arrojaba su red, notó que las aguas bajo su bote comenzaron a agitarse. La superficie del río se rompió cuando una enorme cabeza apareció, un rostro inexpresivo y deforme que lo observó durante unos segundos interminables antes de desaparecer de nuevo en las profundidades. Iván afirma que aquella criatura no era un simple pez. Sus ojos parecían tener algo que no podía describir, una especie de inteligencia inquietante que lo llenó de terror. Su relato se convirtió en una leyenda local, y hoy pocos se atreven a aventurarse en el río, temiendo encontrar lo que Iván vio aquel día. En los alrededores del río Prípiat, donde el agua contaminada se ha estancado, se han formado pequeños lagos y estanques de color verde enfermizo, donde crece una vegetación extraña y donde los animales que se acercan suelen presentar deformidades aún más extremas. La radiación, mezclada con los sedimentos del suelo y el agua, ha creado pequeñas reservas de toxicidad pura, en las que la vida se adapta y muta sin límite. Estos lagos son conocidos por los guardias como puntos muertos, lugares donde incluso el aire parece denso y difícil de respirar, y donde pocos se aventuran, pues afirman que el agua parece moverse sola, como si algo en su interior estuviera inquieto. Los científicos explican que la concentración de radiación en estos cuerpos de agua podría haber provocado cambios genéticos extremos, lo que justificaría las mutaciones que se observan en los peces y las criaturas que los habitan. Sin embargo, quienes han observado de cerca el fenómeno aseguran que las aguas de Chernóbil poseen una voluntad propia. Existen relatos de guardias y exploradores que, al pasar cerca de estos estanques, sintieron una presencia inexplicable, una especie de vibración en el aire, como si el agua misma estuviera viva y consciente de su presencia. Para los científicos, los fenómenos en el río Prípiat representan un caso fascinante de adaptación biológica y mutación genética. Las criaturas que han surgido de estas aguas contaminadas desafían muchas de las nociones convencionales sobre evolución y supervivencia en condiciones extremas. Sin embargo, las explicaciones científicas no logran tranquilizar a quienes han experimentado estos encuentros de primera mano. La sensación de que algo más habita en estas aguas sigue siendo poderosa. Algunos investigadores afirman que el agua podría haber absorbido residuos radiactivos de manera que transformó químicamente las especies del río. Pero otros, más escépticos, piensan que Chernóbil se ha convertido en una especie de punto oscuro, un sitio donde fuerzas inexplicables están en juego, donde el agua, el suelo y las criaturas que los habitan han sido moldeados no solo por la radiación, sino por una energía que escapa a nuestra comprensión. Hay quienes creen que el río Prípiat es ahora un umbral, un límite entre nuestro mundo y otro que no podemos ver, pero que se manifiesta a través de las criaturas y los fenómenos anómalos que emergen en sus aguas. En este ambiente envenenado, la vida no solo sobrevive, sino que parece haberse transformado en algo completamente nuevo y enigmático. Las criaturas que deambulan por las aguas del Prípiat no son simplemente mutaciones. Son manifestaciones de un ecosistema que ha abandonado las reglas del mundo natural. Cada ola que rompe en la orilla parece cargar con un eco del desastre, y cada pez que se mueve en sus profundidades parece guardar un secreto que se niega a salir a la superficie. El río Prípiat se ha convertido en una leyenda viva, un símbolo de la transformación y del misterio que Chernóbil alberga. En sus aguas oscuras y en sus habitantes anómalos, este río parece ofrecer una advertencia, que en esta zona de exclusión, donde la naturaleza se ha vuelto enigmática y hostil, las reglas han cambiado y el equilibrio de la vida se ha retorcido en formas que apenas comenzamos a comprender. En el cielo de Chernóbil, los cuervos vuelan en círculos, una presencia constante y oscura que parece observar cada rincón de la zona de exclusión. Estos pájaros, que tradicionalmente han sido asociados con el presagio y la muerte, aquí adquieren un papel especial. Se dice que sobrevuelan la zona como guardianes de un reino abandonado, testigos vigilantes de una tierra maldita. Los pocos que han cruzado los límites de la zona cuentan que estos cuervos no se comportan como las aves normales. Sus vuelos son erráticos, organizados, y su presencia se hace evidente como una amenaza que acompaña a los visitantes, observándolos con ojos fríos y calculadores. El área de exclusión de Chernóbil no está sola. En cada esquina, entre las ruinas de Prípiat y los bosques densos, los cuervos son una constante. Desde la explosión, su número parece haberse multiplicado, y los pueblos cercanos a menudo los ven moverse en grandes bandadas que atraviesan el cielo gris. A diferencia de los cuervos comunes, los cuervos de Chernóbil vuelan en formación cerrada, casi geométrica, y sus movimientos parecen tener un propósito preciso, como si siguieran órdenes invisibles. Vigilantes y científicos han observado con frecuencia cómo los cuervos sobrevuelan ciertas áreas de manera insistente, como si estuvieran marcando ciertos territorios. Los visitantes que se adentran en la zona de exclusión aseguran que estos cuervos no solo los observan desde arriba, sino que parecen guiarlos hacia determinados puntos, o incluso bloquear su avance, moviéndose en círculos y graznando en tonos inquietantes que resuenan en la soledad de la zona. Uno de los primeros relatos que capturó la atención fue el de Yuri, un vigilante de la zona que trabajó en Chernóbil durante más de 15 años. En una noche especialmente silenciosa, Yuri describió cómo, al caminar por un sendero que bordeaba el bosque, comenzó a escuchar un sonido sordo que venía del cielo. Al mirar hacia arriba, observó a una bandada de cuervos que volaba en círculos sobre su cabeza. Lo inquietante, relató Yuri, no era solo la cantidad de cuervos, sino que todos se movían en una formación perfecta, sin romper la línea ni desviarse de su ruta. Sentía que lo estaban observando, evaluando cada uno de sus movimientos. Era como si supieran algo que yo no sabía, comentó Yuri en una entrevista. Cuando intenté avanzar, los cuervos comenzaron a descender en picada, graznando con un sonido profundo, como si quisieran que me detuviera. Sentí que estaba invadiendo un territorio prohibido. Yuri no fue el único en tener experiencias con estos cuervos. Otros guardias han mencionado encuentros similares, describiendo que las aves aparecen de la nada, silenciosas y organizadas, como si fueran parte de un plan oscuro y calculado. Un explorador urbano incluso narró que, al entrar en uno de los edificios abandonados de Prípiat, encontró un cuervo que lo observaba desde una ventana rota. El pájaro permaneció allí, inmóvil, mirándolo con una expresión que describió como casi humana, antes de girarse y desaparecer entre las sombras. Los biólogos que han estudiado el comportamiento de las aves en áreas contaminadas sugieren que los cuervos de Chernóbil podrían haber desarrollado instintos nuevos debido a la radiación, que les permite navegar el terreno de manera excepcionalmente organizada. Sin embargo, incluso ellos admiten que el comportamiento observado en Chernóbil no se asemeja a nada conocido. Los cuervos muestran una coordinación y una persistencia poco usual, y algunos especialistas creen que la radiación pudo haber afectado sus cerebros de maneras que aún no se comprenden del todo, provocando patrones de vuelo que rozan lo irracional. Sin embargo, para los habitantes cercanos a la zona y los vigilantes locales, los cuervos representan algo más que una simple adaptación. En la cultura ucraniana, las aves negras han sido símbolo de advertencia y misterio, criaturas que presagian malas noticias y que en muchos relatos son mensajeros de fuerzas oscuras. Los habitantes de las aldeas circundantes creen que estos cuervos no son solo aves, sino manifestaciones de una presencia que protege la zona de exclusión, guardianes sombríos que aseguran que nadie cruce ciertos límites, quizás enviados por la propia tragedia para vigilar las ruinas de Chernóbil. Los testimonios sobre el comportamiento inusual de los cuervos han dado lugar a la creencia de que estas aves actúan como guardianes de la zona de exclusión. Algunos exploradores paranormales incluso han desarrollado la teoría de que estos cuervos podrían ser una especie de entidades que han sido atraídas o despertadas por la energía liberada durante la explosión. Hay quienes creen que estos cuervos poseen una conexión con el lugar, como si fueran canalizadores de la memoria de la tragedia, testigos eternos de los eventos que destruyeron Chernóbil. Según estas teorías, la radiación pudo haber actuado como un portal que abrió una especie de comunicación entre las aves y el desastre, transformándolas en mensajeras de algo que trasciende lo material. Algunos relatos afirman que, en las noches de luna llena, los cuervos emiten graznidos profundos que resuenan como ecos entre los edificios vacíos, y que su sonido, si se escucha con atención, parece asemejarse a susurros humanos. Los cuervos no solo sobrevuelan los edificios de Prípiat y los alrededores de la planta, sino que también parecen concentrarse en áreas específicas, como si patrullaran lugares de especial significación. Algunos guardias han notado que los cuervos se reúnen en torno al reactor destruido y a los bosques cercanos, moviéndose en patrones sincronizados que parecen tener un sentido oculto. En ocasiones, los cuervos permanecen en el mismo lugar durante horas, observando en silencio, y solo se dispersan cuando un intruso entra en el área, como si estuvieran marcando un límite invisible. Un testigo local, Anatoly, quien ha trabajado como guía en la zona, describe un incidente particularmente perturbador. Al adentrarse en el bosque con un grupo de exploradores, Anatoly notó que un grupo de cuervos los seguía desde los árboles. Los graznidos se volvieron constantes y ensordecedores hasta que los exploradores decidieron retirarse. Anatoly cree que aquellos cuervos estaban advirtiéndolos de algo, como si fueran mensajeros de una presencia desconocida que quería proteger su territorio de cualquier intervención. Para algunos investigadores, el comportamiento de los cuervos de Chernóbil podría explicarse desde la biología y la influencia de la radiación en sus patrones neuronales. Sin embargo, los testimonios y la intensidad de estos encuentros sugieren que estos cuervos podrían ser algo más que aves. Algunos creen que estos cuervos son símbolos vivos del desastre, encarnaciones de una tragedia que se niega a desaparecer, y que los patrullajes de estos cuervos son una advertencia de que el territorio de Chernóbil ya no pertenece a los humanos. En el imaginario colectivo de quienes han vivido o trabajado en la zona, los cuervos representan una conexión mística con las fuerzas oscuras que aún persisten en Chernóbil. Muchos creen que estas aves han absorbido algo de la energía residual de la tragedia, que ahora se manifiesta en sus vuelos sincronizados y sus miradas penetrantes. Estas aves no solo habitan el cielo de Chernóbil, son un recordatorio constante de que este es un lugar marcado y que las reglas de la naturaleza han cambiado de manera irrevocable. En Chernóbil, el vuelo de estos cuervos no es solo un fenómeno natural, es una señal de advertencia, una manifestación de la energía oscura que envuelve este lugar. Los cuervos de Chernóbil parecen ser los guardianes de un reino de sombras, testigos de un desastre que se niega a ser olvidado y vigías de un territorio donde lo inexplicable y lo sobrenatural se mezclan con lo real. Al igual que las criaturas de los bosques y los ríos, los cuervos han encontrado una nueva identidad en la zona de exclusión. Su presencia en el cielo es un recordatorio de que, en este terreno contaminado, el pasado se manifiesta de formas inquietantes y que las fuerzas que controlan este lugar están más allá de nuestra comprensión. Estos cuervos, con sus vuelos coordinados y sus miradas vigilantes, parecen desafiar la lógica y la ciencia, recordándonos que la naturaleza, en Chernóbil, se ha convertido en un enigma oscuro, un terreno donde lo conocido y lo desconocido se encuentran en un equilibrio tan frágil como mortal. En las profundidades de los bosques que rodean Chernóbil, una figura se desliza entre las sombras. Son los venados, criaturas que, aunque antaño símbolo de gracia y belleza en la naturaleza, han cambiado de manera inquietante desde el desastre. En esta zona de exclusión, los venados ya no son los mismos. Su apariencia es una amalgama de deformidades que parecen reflejar el dolor de una tierra envenenada. Sus cuernos se retuercen en formas imposibles y sus cuerpos llevan marcas de una mutación profunda, como si fueran ecos de una naturaleza que se niega a morir, pero que tampoco puede vivir de la misma manera. Los testimonios de quienes han visto a estos venados en la zona de exclusión describen un espectáculo que roza lo sobrenatural. Los cuernos de estos animales, que alguna vez crecieron con la simetría perfecta propia de la especie, ahora parecen ramas contorsionadas que brotan en direcciones imposibles. Los cuernos, a menudo desproporcionadamente grandes, surgen de la cabeza del venado en ángulos extraños, como si el animal estuviera atrapado en un crecimiento caótico que desafía toda lógica natural. Algunos guardias han descrito a estos venados como criaturas espectrales, con cuernos que semejan sombras proyectadas hacia el cielo, dándoles una apariencia casi fantasmal. En ocasiones, estos venados muestran además músculos que sobresalen de manera irregular, formando protuberancias en sus cuerpos que los hacen ver retorcidos y desiguales. Otros han observado venados con patas adicionales o extremidades que parecen fusionarse de manera incompleta, creando figuras que evocan más una pesadilla que una simple deformación genética. Para los testigos, estos venados parecen atrapados en un estado de transformación perpetua, como si sus cuerpos fueran prisioneros de una fuerza que se resiste a dejarlos evolucionar de manera natural. Uno de los relatos más impresionantes sobre estos venados proviene de Andrei, un guardia que ha pasado años patrullando las fronteras del bosque. En una noche de luna llena, Andrei asegura haber visto un venado que se encontraba inmóvil en el claro, mirando hacia el horizonte. Al acercarse, observó que sus cuernos crecían en espirales que parecían retorcerse hacia el suelo, casi como raíces. La mirada del animal era tranquila, pero Andrei percibió en sus ojos algo más allá de lo animal. Era una expresión de resignación, como si aquel venado estuviera consciente de su propia condición anómala. Era como si supiera lo que le había pasado, relató Andrei más tarde. No era un simple animal. Había algo en su mirada que me recordaba la tristeza de este lugar, algo que parecía preguntarse por qué seguía vivo. Otro guardia, Nikolai, describió un incidente en el que, mientras caminaba por el bosque, vio una figura que se desplazaba entre los árboles. Al acercarse, pudo ver que se trataba de un venado con una complexión que no era natural. Tenía una pata adicional que parecía inerte y un hocico alargado y delgado. Nikolai relató que el venado se alejó de él con una dificultad visible, como si sus propias deformaciones le hicieran sufrir. Para Nikolai, el animal representaba una criatura atrapada entre dos mundos, un ser condenado a vivir en un cuerpo que la naturaleza no había diseñado para existir de esa manera. Los científicos que han estudiado estas criaturas mutantes en la zona de exclusión han documentado algunos de estos casos como efectos de la radiación. Los tejidos y órganos de estos venados muestran una cantidad alarmante de alteraciones celulares, lo que da lugar a deformidades físicas y patrones de crecimiento inusuales. Sin embargo, incluso los biólogos que investigan estas mutaciones reconocen que la magnitud y la variedad de las deformaciones superan lo que se esperaría únicamente por exposición a la radiación. Parecen cambios más profundos, como si la naturaleza misma hubiera sido forzada a recrearse en formas nunca antes vistas. Para algunos, estos venados no son solo animales deformes, sino una representación de la Tierra contaminada, de un ecosistema que ya no puede sostener la vida de manera armónica. Estos venados deformados parecen ser espejos de una naturaleza distorsionada, como si el bosque, el aire y la tierra estuvieran proyectando su propia descomposición en los cuerpos de los animales. Aquellos que los ven en las sombras del bosque sienten que estos venados llevan consigo el peso del desastre, como si fueran los portadores de una maldición que aún sigue viva en cada rincón de Chernóbil. A lo largo de los años, los vigilantes de la zona de exclusión han encontrado restos de venados que muestran características inquietantes. Un equipo de científicos descubrió el cadáver de un venado cuyos cuernos parecían fusionarse con la corteza de un árbol cercano, como si la criatura y la tierra se hubieran unido en una simbiosis grotesca. Esta imagen de un animal que literalmente se había convertido en parte del bosque es uno de los hallazgos más espeluznantes documentados en Chernóbil. Para estos científicos, el fenómeno sugiere que las mutaciones no solo afectan el cuerpo del animal, sino también su relación con el entorno. Los científicos que analizan estos cuerpos afirman que muchos de estos venados presentan órganos adicionales o tejidos redundantes, como si sus cuerpos intentaran regenerarse sin éxito. Algunos cadáveres revelan sistemas circulatorios que no siguen el patrón normal, órganos duplicados que compiten por el espacio en el interior de sus cuerpos y extremidades que parecen haber comenzado a crecer, pero que nunca llegaron a desarrollarse completamente. Estas observaciones confirman que los efectos de la radiación en estos animales son profundos y deforman no solo sus cuerpos, sino también los procesos biológicos que deberían gobernar sus vidas. Más allá de la ciencia, los habitantes de las aldeas cercanas y algunos de los guardias que vigilan el área sostienen que estos venados son algo más que criaturas mutadas por la radiación. Para ellos, los venados deformes son espíritus del bosque, manifestaciones de la propia naturaleza de Chernóbil que ahora se expresa de manera distorsionada. Creen que estos venados son guardianes silenciosos, figuras que representan el dolor de la tierra y que protegen el bosque de cualquier intrusión, como si el desastre hubiera imbuido en ellos una fuerza sobrenatural que vela por la tranquilidad de la zona. Los exploradores paranormales que visitan la zona de exclusión refuerzan estas creencias, asegurando que estos venados son entidades que encarnan la tristeza y la ira de la naturaleza, una naturaleza que se ha convertido en algo más oscuro e impenetrable después de la explosión. Según estas teorías, los venados no son solo animales, sino guardianes del bosque, seres que han sido tocados por una energía que ahora los hace actuar con una presencia sobrenatural, protegiendo la zona y advirtiendo a los intrusos de la desolación que habita en su interior. En Chernóbil, estos animales ya no son simples criaturas. Se han convertido en íconos de la tragedia y en representantes de una naturaleza que se ha deformado para adaptarse a un mundo envenenado. Los venados, con sus cuerpos retorcidos y sus cuernos contorsionados, representan el intento de la vida de persistir en un lugar donde la muerte se ha impuesto como una sombra permanente. Los venados de Chernóbil encarnan la esencia de un bosque que ha perdido su equilibrio y que se manifiesta en formas inquietantes, como si la propia naturaleza estuviera tratando de enviar un mensaje, de advertir que algo más profundo y oscuro está en juego en este terreno prohibido. Estas criaturas, que habitan en las sombras de la zona de exclusión, parecen representar no solo las secuelas del desastre, sino también el dolor y la resistencia de un mundo natural que ha sido forzado a adaptarse a una realidad distorsionada. Con estos venados, Chernóbil se convierte en un símbolo de resistencia y de una naturaleza que, aunque deformada y atrapada en un ciclo de mutación, sigue viva. Una naturaleza que se niega a morir, aunque ya no sea la misma que antes. A medida que uno se adentra en los límites más profundos de la zona de exclusión, los relatos sobre criaturas mutantes y deformaciones dan paso a historias aún más inquietantes. Vigilantes y exploradores han hablado, en voz baja, de seres que no parecen pertenecer ni al reino animal ni al humano, sino a un extraño estado intermedio. Los llaman los hombres bestia o hombres bestiales, figuras humanoides que parecen emerger de la penumbra del bosque y desaparecer sin dejar rastro. Estos seres, descritos con cuerpos corpulentos y movimientos lentos y pesados, parecen no solo mutaciones de la radiación, sino manifestaciones de una energía oscura que habita en las profundidades de Chernóbil. Los testimonios sobre estos hombres bestia son perturbadoramente similares. La mayoría de quienes afirman haberlos visto los describen como humanoides cubiertos de una piel gruesa, que en algunos casos se asemeja a la corteza de un árbol o al pelaje oscuro de un animal salvaje. tienen extremidades largas y musculosas, y sus manos y pies presentan características que parecen una fusión de garras y dedos humanos. Su rostro, aunque difícil de discernir en la penumbra, posee ojos que brillan con un reflejo extraño, como el de los lobos o los gatos, una mirada que parece analizar al intruso con una inteligencia profunda y antigua. Aquellos que han visto a estas criaturas a corta distancia describen la sensación de estar siendo evaluados, de que estos seres poseen una conciencia oscura y primitiva. Los hombres bestia no parecen agresivos en un primer momento, sino vigilantes, como si custodiaran un territorio que consideran suyo. Sin embargo, según los relatos, cuando se sienten amenazados o cuando perciben que los humanos se adentran demasiado en el bosque, su comportamiento cambia. Se mueven con rapidez y emiten un gruñido grave, un sonido que retumba en el aire, como si fuera un eco del mismo bosque. Uno de los relatos más perturbadores proviene de Víctor, un explorador urbano que visitó la zona de exclusión en una noche de invierno. Mientras caminaba cerca de las ruinas de una fábrica abandonada, Víctor sintió una presencia detrás de él. Al girarse, pudo distinguir una figura alta y robusta que se ocultaba parcialmente entre los árboles. La criatura, a la que describió como un hombre deformado, pero con el porte de un animal, lo observaba con una mirada fija. Aunque Víctor estaba a una distancia considerable, sintió el peso de aquellos ojos sobre él, una mirada que parecía estudiarlo con una calma calculada. Según Víctor, aquella figura emitió un gruñido bajo, un sonido que parecía retumbar en el bosque antes de desaparecer en la espesura. Otro vigilante, Andrei, contó una experiencia similar, aunque en su caso, el encuentro ocurrió en plena madrugada. Mientras realizaba su recorrido habitual cerca de la periferia del bosque, Andrei escuchó pasos pesados a su alrededor. Al enfocarse con su linterna, vislumbró la figura de un ser humanoide de espaldas anchas y brazos largos. La criatura se detuvo y, sin girarse, comenzó a alejarse lentamente, como si quisiera asegurarse de que Andrei la siguiera. El vigilante, paralizado por la impresión, observó cómo aquella figura se deslizaba entre los árboles, desapareciendo en las sombras. Andrei, con voz temblorosa, comentó que la experiencia le dejó la impresión de haber presenciado algo que no debería estar aquí. Una visión de algo que la tragedia de Chernóbil había devuelto a la vida. Para algunos científicos y biólogos, los hombres bestias son una exageración, relatos distorsionados de criaturas reales afectadas por mutaciones extremas. Sugieren que podrían ser animales deformados o incluso lobos que, debido a la radiación, han desarrollado características corporales inusuales que los hacen parecer humanoides en la penumbra. Sin embargo, esta explicación no satisface a quienes han tenido encuentros cercanos con estos seres, quienes insisten en que lo que han visto no es solo una mutación animal. La fisonomía y el comportamiento de estos hombres bestia parecen deliberados, como si estos seres tuvieran una naturaleza dual, a medio camino entre lo animal y lo humano. Algunos investigadores paranormales proponen que estos hombres bestia son una manifestación de la energía residual liberada durante el desastre. Según esta teoría, la radiación ha afectado no solo el ADN de los seres vivos, sino también el propio ambiente, creando una especie de energía residual que ha tomado forma y conciencia. Los hombres bestia, en esta visión, serían una especie de guardianes oscuros, figuras que encarnan el dolor y la tragedia de Chernóbil, una energía viva que se manifiesta en estos seres para proteger la zona de cualquier intruso. Entre los habitantes de las aldeas cercanas, la creencia en los hombres bestia está profundamente arraigada. Consideran que estas criaturas son los verdaderos guardianes de Chernóbil, espíritus oscuros que han tomado forma física para proteger el territorio. Según algunas leyendas locales, estos hombres bestia son la encarnación de las almas de aquellos que perdieron la vida durante el desastre, figuras atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos que ahora habitan el bosque y vigilan la zona de exclusión. En estas historias, los hombres bestia no son simplemente criaturas de carne y hueso. Son símbolos de la tragedia, seres que han trascendido la muerte para convertirse en defensores de la tierra contaminada. Algunos exploradores que creen en esta teoría aseguran que, cuando uno se adentra en el bosque, siente una presencia que no pertenece a ningún ser vivo o conocido. Afirman que los hombres bestia son capaces de percibir la intención de aquellos que cruzan los límites de la zona. Si sienten que alguien ha llegado para profanar el lugar, estos guardianes actúan con hostilidad, bloqueando el camino o acechando desde la penumbra, mientras que a aquellos que muestran respeto hacia el lugar los observan desde la distancia, sin intervenir. A diferencia de otros fenómenos en la zona de exclusión, los encuentros con los hombres bestia suelen ser fugaces, como si estos seres evitaran a propósito el contacto prolongado con los humanos. Las fotografías o grabaciones de estas criaturas son prácticamente inexistentes, lo que ha hecho que muchos consideren estos relatos como simples leyendas. Sin embargo, el hecho de que tantos testimonios coincidan en la descripción de estos seres ha dado lugar a una curiosidad generalizada y una sensación de temor entre quienes se aventuran en el área. Para los exploradores urbanos, los hombres bestia representan un enigma vivo, una prueba de que Chernóbil es mucho más que una zona afectada por la radiación. Es un territorio donde lo inexplicable ha tomado forma. En un lugar donde la naturaleza y la biología han sido deformadas hasta lo irreconocible, estos seres humanoides se alzan como un misterio que desafía toda explicación. La existencia de los hombres bestia, ya sea real o como símbolo, representa la esencia misma de la zona de exclusión, un territorio que se resiste a la lógica y que guarda en sus profundidades un secreto tan oscuro como la tragedia misma. Para aquellos que han tenido encuentros con estas criaturas, los hombres bestia no son solo mutaciones o fantasmas, son la encarnación de un misterio que Chernóbil se niega a revelar. Con su presencia silenciosa y sus miradas penetrantes, estos seres parecen advertir a los intrusos de que Chernóbil no es un lugar común, es un reino prohibido, un espacio donde lo conocido y lo desconocido convergen en un equilibrio tan frágil como perturbador. Y en sus sombras, los hombres bestia aguardan, como guardianes de un territorio que el tiempo y la tragedia han reclamado como propio. A lo largo de los años, Chernóbil ha sido un recordatorio de las consecuencias de la tragedia humana, un lugar que simboliza la colisión de la ciencia con lo desconocido y, a su vez, la fusión de lo biológico con lo místico. En las ruinas de Prípiat, en los bosques contaminados, en las aguas del río Prípiat y en cada sombra proyectada sobre la zona de exclusión, existe algo que va más allá de la devastación radiactiva. Las mutaciones, las criaturas y los fenómenos inexplicables que se han documentado en este lugar conforman un mosaico de misterio, un ecosistema que parece responder a sus propias reglas y que al mismo tiempo guarda secretos tan oscuros como el desastre que los originó. Desde los lobos gigantes que patrullan el bosque como guardianes, hasta los peces mutantes y los cuervos que parecen vigilar a los intrusos desde el cielo, la naturaleza en Chernóbil se ha vuelto un símbolo de resiliencia y al mismo tiempo de una transformación inquietante. La radiación ha deformado la vida, pero no la ha destruido. En cambio, la ha moldeado en formas que desafían la comprensión. Los testimonios de vigilantes, científicos y exploradores urbanos han dejado en claro que la zona de exclusión no es solo una ruina de lo que alguna vez fue, sino un lugar donde lo extraño y lo imposible se vuelven tangibles. En cada criatura que deambula por este territorio, en cada mutación y cada sombra, parece existir una intención, un reflejo de la energía liberada el 26 de abril de 1986. Este lugar, una vez habitado por familias, trabajadores y niños, se ha convertido en un reino donde la tragedia se manifiesta de formas que ni la ciencia ni el escepticismo pueden explicar por completo. Chernóbil, en su silencio y en su abandono, parece poseer una vida propia, una fuerza que se resiste a quedar atrás en la memoria de la humanidad. Los científicos que han estudiado la zona ofrecen diversas explicaciones sobre las mutaciones y fenómenos observados. Para ellos, las anomalías físicas en plantas, animales e insectos son un producto de la exposición a altos niveles de radiación. Argumentan que las alteraciones en el ADN han generado mutaciones visibles, mientras que las deformidades y el crecimiento desmesurado de algunas especies son el resultado de procesos biológicos distorsionados por la contaminación. Sin embargo, aún ellos admiten que hay aspectos de Chernóbil que escapan a sus teorías. Muchos de los fenómenos registrados en la zona de exclusión no parecen responder solo a los efectos de la radiación, sino a algo más profundo, un misterio latente en la tierra y el aire de este lugar. Para los habitantes cercanos y los exploradores que han sentido el peso de este lugar, los fenómenos de Chernóbil representan algo más que mutaciones biológicas. Creen que el desastre nuclear liberó una energía que ha impregnado el terreno, despertando fuerzas o entidades que ahora habitan el lugar. Según esta visión, Chernóbil es más que una catástrofe, es un portal, un espacio donde el mundo físico se entrelaza con dimensiones que apenas entendemos. Los lobos, los venados, los cuervos y los hombres bestia son parte de este enigma, símbolos de un territorio que se ha convertido en un refugio de lo inexplicable, donde la naturaleza misma parece haber asumido una voluntad y una forma propias. En los años posteriores al desastre, la zona de exclusión fue cerrada al acceso público, una región prohibida, donde solo algunos trabajadores y científicos podían ingresar. Sin embargo, esta prohibición no ha impedido que Chernóbil se convirtiera en un lugar de leyendas. La población local y los visitantes que han regresado de la zona con relatos de encuentros sobrenaturales han dado forma a una visión de Chernóbil como un territorio sagrado, un lugar que guarda el dolor y la memoria de las vidas perdidas y de una tragedia que cambió la historia. Los exploradores que se adentran en los bosques y en las ruinas de Prípiat hablan de una sensación de reverencia, como si cada paso dentro de la zona fuera una invasión de un espacio que ya no pertenece al mundo humano. Para ellos, Chernóbil es un lugar que debe ser respetado, un santuario oscuro donde la naturaleza, deformada por la tragedia, se ha convertido en la guardiana de un secreto que no permite ser revelado por completo. Algunos creen que Chernóbil jamás volverá a ser lo que fue, que la zona de exclusión está destinada a permanecer como un territorio apartado, un enigma en la historia de la humanidad. La radiación, aunque disminuye lentamente, seguirá afectando la vida en esta área por generaciones, dejando una huella que transformará la vida y el entorno de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Las leyendas sobre criaturas mutantes, fenómenos sobrenaturales y guardianes oscuros seguirán creciendo, alimentadas por los testimonios y las experiencias de aquellos que se atreven a cruzar los límites de la zona. Al final, la zona de exclusión no es solo un lugar marcado por la catástrofe nuclear. Es un espacio donde el pasado y el presente conviven en un equilibrio perturbador. Cada sombra que se desliza por el bosque, cada eco en los edificios abandonados y cada mutación es un recordatorio de la fragilidad de nuestra comprensión y de los límites de nuestra ciencia. Chernóbil, en su esencia, representa un misterio que probablemente nunca se resolverá. Un enigma vivo que desafía a quienes intentan explorarlo y comprenderlo. Para la ciencia, es un caso de estudio, un laboratorio natural donde se pueden observar los efectos de la radiación en los ecosistemas. Para la historia, es una advertencia de los peligros de la tecnología mal manejada. Pero para aquellos que se han adentrado en sus profundidades, Chernóbil es algo más. Es un enigma que persiste, una sombra en la historia de la humanidad, un lugar que guarda secretos que desafían la razón y que, en su silencio y en su soledad, parece tener su propia vida. Los visitantes que cruzan los límites de la zona de exclusión con respeto y cautela sienten que han entrado en un terreno que no pertenece a este mundo. Chernóbil, con sus criaturas mutantes, sus guardianes oscuros y sus ecos del pasado, es un recordatorio de que hay misterios que no están hechos para ser resueltos y que en el corazón de cada tragedia hay un secreto que el tiempo y la memoria no pueden borrar. En Chernóbil, la naturaleza ha reclamado su territorio de una forma que supera lo humano, transformándose en un reino donde lo desconocido y lo sagrado se entrelazan, donde el silencio de las ruinas esconde un enigma que persiste y que quizás nunca será comprendido del todo.